Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de esta misma noche, ya se ha hecho oficial, te lo hemos avanzado hace unos minutos. El rey don Juan Carlos llegará mañana a España, después de casi 2 años fuera de nuestro país. Durante el fin de semana estará en la localidad pontevedresa de Sanjenjo y el lunes se verá con el rey Felipe y con doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela. Después regresará a Emiratos. Carmen Lavalle, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo ha confirmado Zarzuela en un comunicado. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué dice el texto?
Pues, Ángel, son tan solo 3 párrafos para confirmar que, en efecto, el rey Juan Carlos va a pasar 5 días en España, donde llegará mañana y donde estará hasta el próximo lunes 23. Lo que dice el texto es que su majestad, el rey Juan Carlos, ha trasladado esta tarde a la Casa del Rey ese deseo de que se haga pública su decisión de desplazarse a España a partir de mañana, día 19, hasta el próximo lunes, día 23, que tiene previsto permanecer en este tiempo en la localidad gallega de Sanxenxo y que el lunes viajará ya a Madrid para reunirse con el rey, con la reina Sofía y con los demás miembros de su familia en el Palacio de la Zarzuela, y que ese mismo lunes, día 23, pues reemprenderá viaje de regreso a Abu Dhabi, donde pues vive desde agosto de 2020. Esta visita pues se enmarca, dice esta carta, en el deseo del rey Juan Carlos de desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado. Pues en definitiva, Ángel, se cumple punto por punto todo lo que ha adelantado Carlos Herrera aquí en COPE desde el lunes. Especialmente significativo, ¿no?, el orden en el que se va a producir esa visita, con esa primera parada en Galicia, donde se celebra la Copa de España de regatas, y después ya Madrid, para reunirse por primera vez desde su salida de nuestro país con Felipe VI, y también la confirmación, pues como no podía ser de otra manera, de que ese encuentro va a tener lugar en el Palacio de la Zarzuela.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Adiós, buenas noches. Te recuerdo el titular. Don Juan Carlos viaja mañana a España, se quedará hasta el lunes en nuestro país. Primero Sanjenjo y el propio lunes reunión en Palacio de la Zarzuela con don Felipe y con doña Sofía. No es la última, la única hora que te estamos contando esta noche. La otra llega desde Valencia. La Policía Nacional ha detenido a 4 menores de entre 15 y 17 años como presuntos autores de la agresión sexual a 2 niñas. Una de 12 y otra, al parecer, de 13, en una casa abandonada en el municipio valenciano de Burjasot. Las víctimas contactaron con 2 de ellos a través de Instagram y luego se sumaron otros jóvenes. Las primeras investigaciones apuntan a que uno de ellos violó a una de las niñas. Esta logró escapar del lugar donde estaban cometiendo los delitos. Avisó a una tercera amiga, que fue la que informó a sus padres. En la misma casa, los 4 detenidos violaron en grupo a la otra de las menores. Estos hechos tuvieron lugar este lunes. Los agentes siguen investigando.
Expósito, la linterna.
Mientras tanto, en Ucrania seguimos a la espera de saber lo que hará Rusia con el millar de soldados evacuados de la acería de Mariupol, Azovstal. En paralelo, Finlandia y Suecia han presentado formalmente su candidatura para la adhesión a la OTAN, que sigue contando con el rechazo de Turquía. Esta guerra no solo se libra en el campo de batalla ni en el terreno diplomático, también se juega en el tablero energético. La Unión Europea busca fórmulas para reducir su dependencia de Rusia y se prepara por si Moscú cortara el suministro de gas. Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado un plan que pasa por diversificar las importaciones o potenciar las energías renovables.
So RepowerEU will help us to save more energy.
Esto nos ayudará a ahorrar más energía, a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles rusos y, lo que es más importante, a impulsar inversiones a nueva escala.
The speed charging of our European Green Deal.
En este escenario, España ha disparado sus exportaciones de gas al resto de Europa, que se han cuadruplicado en el último año. Un pequeño alivio para nuestros socios, aunque las infraestructuras actuales no permiten incrementar más el suministro desde España. Marta Ruiz.
Europa está tirando de España para aumentar sus reservas de gas y eso lo refleja el aumento de nuestras exportaciones en más de un 170% en abril, 4 veces más que hace un año, según Enagás. Los 2 gasoductos que nos conectan con Francia están casi a pleno rendimiento y la descarga de buques en las regasificadoras se ha incrementado en un 25%, pero nuestras infraestructuras solo nos permiten enviar un tercio del gas que podríamos hacer llegar al viejo continente y que recibimos sobre todo de Estados Unidos, Argelia y Nigeria. Retomar el Midcat, el gasoducto que uniría Cataluña con Francia, duplicaría nuestra capacidad exportadora, pero no llegaría hasta dentro de 3 años después de su aprobación. Y en Europa ya se está moviendo Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid.
Muchos países están tomando medidas, por supuesto no esperan a España, por su cuenta están tomando diversas medidas para ir avanzando de forma lo más rápida posible en ese cambio del origen del gas, desde el gas ruso hacia otras fuentes de suministro.
Con el Midcat pasaríamos a exportar hasta 14.000 millones de metros cúbicos, un pequeño respiro frente a los 150.000 millones que Europa compra a Rusia.
Uno de los países que nos suministran gas licuado es Qatar. Por eso es importante la visita de Estado de su emir a España estos días. Había mucha expectación ante los acuerdos que se resumen en una cifra. Casi 5.000 millones más de inversiones qataríes aquí, en nuestro país. Maribel Sánchez.
Se destinarán a proyectos en materia energética y de impulso digital y se consideran el broche de oro para esta segunda y última jornada de la visita de Estado del jeque que gobierna uno de los países más ricos del mundo y el segundo exportador mundial de gas. Por eso es fundamental también su compromiso de aumentar el suministro de gas, que el gobierno confía que empiece a ser efectivo a partir de 2024, porque Qatar ya invierte en aviación civil, finanzas, construcción, energía o infraestructura. Pero ahora va a aumentar su presencia en nuestro país y los empresarios, decía su presidente Antonio Garamendi, pondrán toda la carne en el asador para que sigan apostando por España.
Y significa que las empresas españolas tienen un atractivo muy especial para los inversores extranjeros.
De hecho, la balanza comercial es ahora de 900 millones de euros en exportaciones cataríes a España y 400 a la inversa. Y la intención de este acuerdo es también equilibrarla.
Todavía en la página económica, el Banco de España ha presentado hoy su informe anual que deja varios titulares. Uno, no estamos creciendo al ritmo previsto y recortará medio punto sus previsiones. Medio punto más. Dos, es necesario un plan para reequilibrar las cuentas públicas. Tres, mantiene la inflación media en el 7,3 y preocupa especialmente la subyacente, la que excluye energía y alimentos. Y cuatro, advierte del peligro de ligar los salarios y las pensiones a la inflación. El gobernador Pablo Hernández de Cos reclama un pacto de rentas.
Si los agentes económicos, sea los trabajadores, sea los empresarios, lo que pretenden es eludir esa pérdida, indiciando, ¿no?, manteniendo sus márgenes empresariales, nosotros indiciando los salarios completamente con la inflación, al final lo que acabaremos generando es esa espiral, digamos, inflacionista.
Mientras tanto, en el Congreso, a lo suyo. La sesión de control de hoy ha servido para que Pedro Sánchez llame piolines a los policías o guardias civiles del 1 de octubre, o para que el presidente sacara a relucir las grabaciones de Villarejo con exdirigentes del PP. A lo suyo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha agitado libretitas de Luis Bárcenas y hasta su política de apaciguamiento para esquivar los ataques del PP, desde cuya bancada Cucagamarra le ha exigido rendir cuentas de sus cesiones al separatismo.
Su gobierno nació de un pacto diabólico. ¿Qué va a entregar al espiado Pera?
Ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema.
El tono combativo del presidente se ha diluido, presentándose como una víctima del espionaje ante un PNV cuyo interés ha pasado en poner el foco en interior.
¿Dispone la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus?
La respuesta es que no.
Yo le pediría que en cualquier caso se asegure.
Ya ante la mano tendida de Bildu, Sánchez ha mostrado su disposición a reunirse con Pere Aragonés y a convocar la mesa del diálogo para cerrar heridas.
El gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana.
Tales compromisos han sido enfriados en privado desde el gobierno.
Y termino con el último, enésimo lío interno entre PSOE y Podemos, esta vez a cuenta de la llamada ley del solo sí es sí sobre el consentimiento sexual. En el último momento, los socialistas han retirado una enmienda sobre prostitución. De haber salido adelante, la ley habría sido rechazada por el resto de grupos. los socios. Ante las quejas de Podemos, los socialistas han dado marcha atrás, aunque mañana mismo presentarán una proposición de ley sobre el proxenetismo. Adriana Lastra trataba de restar importancia a las diferencias con sus socios de coalición.
Esto no es una quiebra en la confianza ni en la fortaleza del gobierno. Esto es una discrepancia de fondo de dos partidos políticos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Nicolás Redondo Terreros. Hola, amigo.
Hola, muy buenas noches.
Oye, os hago una pregunta a cada uno, luego mezclaremos, ¿eh? Luego mezclaremos. Nicolás, ¿qué te parece la confirmación de que el rey Juan Carlos viene a España este fin de semana?
Bueno, se esperaba ya, ¿no? Estamos alrededor de este viaje, de esta visita, pues saca un gran follón político, como siempre, pero bueno, es una persona libre, puede moverse por donde quiera y puede moverse por España también. La zarzuela, que es lo que más me preocupa a mí, porque hay mucha gente que está en contra, y yo creo que injustamente, de Juan Carlos, y mucha gente a favor. Pero tal vez el gran olvidado, el que teníamos que tener más centrado, es la jefatura del Estado actual. Es la zarzuela, es el rey, es Felipe VI, ¿no? Que está viviendo una situación muy difícil, y no solo por lo que ha acontecido alrededor de la figura paterna. Bueno, pues al final la zarzuela, como decía, lo ha dejado en los términos que considero que le beneficia también a la propia jefatura del Estado, a la propia monarquía, a Felipe VI, que es, en definitiva, a quien hoy los que creemos en este sistema deberíamos defender.
Luego comentamos los dos asuntos, ¿eh, Carmelo? No hay ningún problema. Únicamente quiero recoger tu solicitud de asunto en tu avance. Ese ataque de una panda de cerdos, me da igual su edad, a dos niñas de 12 y 13 años. La policía confirma que ha detenido a cuatro tipos, de entre 15 y 17, también menores. Brevemente, Carmelo, no hay palabras.
No, es que no hay palabras, pero sobre todo a mí me saltan todas las alarmas, Ángel. Me saltan todas las alarmas porque esto ya no sucede una o dos veces. Hemos visto una sucesión de casos en los últimos años de esta barbaridad, pero lo más preocupante es cómo se ha producido y la edad de esta gente. O sea, se ha producido con unas niñas, 12 años, joder, 12 años y 13 años. Es que es tremendo. Y unos chavalitos de 15 a 17, por medio Instagram, desde luego una irresponsabilidad, y lo que han hecho es absolutamente atroz. Entonces yo lo que reclamo y me pregunto, y no tengo respuesta, o por lo menos no tengo una respuesta contundente, es qué tecla nos falta por tocar aquí. Sí. Sinceramente.
O qué teclas, en plural, me creo. Claro. Permitidme que voy a por el invitado. La Comunidad de Madrid ha notificado 23 posibles casos de viruela del mono. Todos se encuentran en estudio esperando confirmación. Esta viruela es una enfermedad extraña que se transmite por fluidos, que no es para nada habitual en países como el nuestro. Escuchemos a Fernando Simón esta misma tarde.
No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles, y cuando tengamos información un poquito más sólida, que sea de mayor interés, pues ya se explicará y ya se darán los datos necesarios.
Bueno, evito hacer comentarios. Esta enfermedad tiene síntomas parecidos a la viruela, erradicada en los 80, pero es menos grave y menos contagiosa. Es una enfermedad endémica, por lo que se sabe, en el África Central y Occidental. Antonio Alcamí es virólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es la viruela del mono? Para que yo lo entienda, profesor.
Bueno, es un virus relacionado a la viruela humana, que realmente conocemos. Sabemos que es un virus endémico en animales, realmente en África, especialmente en monos y en roedores, y que ocasionalmente pues salta al hombre. Es lo que llamamos una zoonosis. Entonces, esos casos de salto al hombre normalmente son ocasionales, son esporádicos, y en algún caso ha llegado a Europa o a América, pero los casos que hemos conocido en años recientes han sido puntuales, y siempre se ha hecho un trazamiento claro al origen, ¿no? Si había sido una persona que había estado en África, en una zona donde este virus estaba presente. y realmente es un virus que no hemos visto por aquí, por Europa.
Por eso llama la atención que en un solo día nos hayan dicho 23 posibles casos, ¿no?, en Madrid.
Sí, esto yo creo que hay que confirmarlo primero, ya, con un buen diagnóstico, y en segundo lugar, bueno, habrá que hacer un trazamiento de dónde el origen de esto, ¿no?, dónde puede venir. El origen tiene que estar en África, obviamente, o alguien tiene que haber estado allí y haber venido. Otra, lo que también sabemos es que es poco infeccioso en el hombre, se transmite relativamente mal entre personas, al menos lo que conocemos hasta ahora de este virus. Entonces, bueno, hay que realmente estudiarlo, hay que ver, necesitamos más datos.
¿Cómo se contagiaría entre personas?
Bueno, lo que conocemos es ese contagio por contacto, se producen unas pústulas, unas heridas, digamos, en la piel, y esto produce virus. Superficialmente, también por la vía respiratoria, pues la saliva, secreciones de mucosas, y esto es la forma de transmisión de este virus. Normalmente por contacto, por la vía aérea, si estás cerca, no hay evidencia de que se transmita por la vía aérea, por aerosoles, como SARS.
Carmelo, ¿quieres preguntar al doctor?
Sí, claro, se me ocurren mil preguntas por mi vasta ignorancia en el tema, como os podéis imaginar, pero don Antonio, buenas noches. Yo le quería preguntar, porque mire usted, no, la verdad es que esto de la viruela del mono nos pilla mosqueados porque venimos de la pandemia, que al principio no parecía mucho, que si era una gripe, poco más, no sé qué, y ahora llega la viruela del mono, que sé que me va a decir que no tiene nada que ver. Pero sí que sorprende que el primer día nos dijeron un par de casos que se han detectado en el Reino Unido. Luego eran más casos. Ahora 2 en Madrid y 7 y ahora 23 de golpe hoy. Entonces, bueno, pues no sé. ¿Esto tiene algún riesgo mínimo de que pueda convertirse en un problema de mucha mayor envergadura al que estamos asistiendo?
Yo entiendo la preocupación porque hemos aprendido mucho con COVID, con
esta pandemia. Hemos sufrido mucho, sobre todo.
Hemos sufrido mucho. Hay que ser cautos. Yo creo que hay que vigilarlo, hay que controlarlo, estudiar muy bien de dónde viene, aislar ese virus, secuenciarlo, ver en qué consiste, ¿no?, si es una variante de lo que conocemos. Pero en cualquier caso, es un virus para el cual sí que tenemos una vacuna. De hecho, la vacuna de la viruela protege contra este virus, lo que significa que todas las personas de mayor edad que fuimos vacunados contra la viruela en su momento.
Hasta el 80 y...
Hasta el 80. Es que depende de los países. Depende de los países. A partir del año 80 se dejó de vacunar en diferentes momentos. Entonces, todas las personas que han nacido antes han sido vacunadas y esa gente pues va a tener un cierto grado de protección, ¿no?, contra este virus, porque es un virus en ese sentido bastante parecido, ¿no? Y eso es una ventaja, tener también una vacuna, ¿no?, para poder reaccionar contra esto, ¿no?, si realmente fuera algo un poco más problemático. Pero yo creo que es un poco pronto para sacar conclusiones, claro, para saber qué va a ocurrir.
Y una última cuestión, Antonio, profesor. ¿Cómo se trata? ¿Es una enfermedad grave o se cura?
A ver, hay una forma más grave, digamos, sistémica, ¿no?, que muy parecía a la viruela humana, un tipo de variante que esa tendría una mortalidad entre 1 y el 10%, lo que se ha descrito. Pero la variante, yo entiendo, la que hemos encontrado en Europa, y esta variante creo también, es una variante más atenuada, que produce lesiones, se transmite, pero no es tan grave, ¿vale? Es una variante mucho más atenuada. Entonces, en ese sentido, tenemos buenas noticias, porque no es una variante que va a provocar una gran alta mortalidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos que conocer bien, ¿no?, de esta. Pero hay una forma que, de hecho, es una de las formas que llegó a Estados Unidos hace en el 2003. Creo recordar, hubo brotes en Estados Unidos, hasta 70 personas se diagnosticaron, y el origen fue que trajeron un animal exótico, una rata de Gambia, la trajeron a una tienda, y a partir de ahí empezó a pasar al hombre, ¿no? Y esa era una variante muy atenuada, con lo cual se diagnosticó y se puede frenar rápidamente.
Bueno, pues estaremos atentos, con toda la cautela, toda la calma y con todo el conocimiento de científicos como Antonio Calamí, virólogo e investigador del CSIC. Gracias. Buenas noches.
Muy bien. Buenas noches.
Gracias. Chao. Joder, lo que nos faltaba. Ahora la viruela del mono. Me cago en la leche.
Además, es un, digamos, las... los síntomas son terribles,
¿eh? Sí, sí, las pústulas, las heridas, los dolores. Pero bueno, en fin, no adelantemos acontecimientos. Ojalá quede la cosa ahí. Bueno, familia, os planteaba los temas casi por orden. Nicolás, tú ya has opinado sobre ese retorno del rey Juan Carlos estos 4 días a España. Carmelo.
Bueno, yo creo que más pronto que tarde se tenía que producir esta visita, que yo creo que, bueno, que es una especie de tanteo, ¿no? Una primera visita para que luego, que va a durar poco, va a durar hasta, en principio, hasta el lunes o hasta el martes, ¿no? Y luego, pues, yo creo que poco a poco se irán haciendo cada vez más frecuentes sin llegar a retirar su residencia en Abu Dhabi, sobre todo su residencia fiscal, que es un tema importante. Esto es lo que creo que va a ocurrir. ¿Qué me parece? Me parece bien que se trate de normalizar esto. ¿Qué me parece mal? Que se ha hecho tanto ruido, porque se ha hecho ruido, ¿eh? Se ha hecho mucho ruido, que si venía, que si no sé qué, que si sin censo, el alcalde, el otro, o sea, que se podía haber hecho, yo creo que, en beneficio de incluso del propio emérito, ¿eh? Y sobre todo en beneficio de su hijo, que en este caso es lo que a mí personalmente, yo creo que a la inmensa mayoría,
sí, eso decía Nicolás,
más nos importa, que es la corona y quien ahora mismo ocupa la jefatura del Estado, que está pagando un alto precio emocional, entiendo yo, por lo que está pasando, y que no se lo merece, sinceramente. Eso es lo que me... Y creo, sigo pensando, lo siento, pero sigo pensando que como poco en su vuelta tendría que haber, no sé, emitir algún, siquiera algún comunicado de aclaración o de disculpa por todo lo ocurrido, porque, hombre, yo me declaro, lo dije el martes pasado, me costó una discusión en estos mismos micrófonos, yo me encuentro entre los decepcionados porque esta última etapa del rey don Juan Carlos, que hizo un papelón bestial, bestial, y que yo admiraba con gran profundidad y con gran entusiasmo, porque trajo las libertades cuando yo empezaba y por tanto lo viví muy intensamente. Yo, a mí, que esta última etapa lo haya ensombrecido con asuntos de cuentas y con asuntos personales que han trascendido demasiado, pues a mí me parece lamentable.
No me quiero poner estupendo, ¿no? Pero yo tengo la impresión que en España no existe un fervor monárquico como no existe ningún fervor republicano. Es decir, a la mayoría de los que aparecen en el escenario político que hablan de la República, hablan de la República como un instrumento para algo, y no hablan de la República francesa o de la alemana o de la italiana o de la estadounidense. Los independentistas la quieren para segregar el país, y Podemos lo quiere para hacer una revolución. Es decir, republicanos, porque son republicanos, existen muy pocos. En el ámbito de la monarquía también decía, puede ser que no exista un gran fervor. Y ese y como Juan Carlos, como ha dicho muy bien Carmelo, contribuyó determinantemente a tener el país que tenemos, y no tener ese fervor, muchos se hicieron juancarlistas. Y cuando Juan Carlos les ha decepcionado, pues no solo les ha decepcionado Juan Carlos, sino que muchos aprovechan, algunos aprovechan, no muchos, esta situación para arremeter contra la monarquía, que es sustantiva para el sistema que vivimos. Es decir, nosotros vivimos, nuestra constitución sería igual que las demás, y todas las demás son diferentes entre sí, y la nuestra es diferente a todas las demás porque tiene dos peculiaridades que no tiene la francesa, o que no tiene la alemana, o que no tiene otras, ¿no? Que es la jefatura del Estado, que es una monarquía, y solo tienen otras, efectivamente, y además nosotros tenemos un Estado autonómico. Es decir, esas son las dos características fundamentales de nuestra constitución respecto a otras constituciones, que pueden ser monárquicas pero no son autonómicas, que pueden ser republicanas y son federales. Es decir, esa es nuestra gran distinción. Esas son nuestras grandes distinciones. Yo hace mucho tiempo que, tal vez por la forma de ser y por el carácter, decidí que lo que era conveniente para España era la monarquía, y con todo el respeto al rey Juan Carlos y con toda mi defensa de lo que ha contribuido a la situación en la que estamos, que es mucho mejor que la que él cogió en su momento, no me cabe ninguna duda, pues yo prefiero defender la monarquía. Y en ese sentido es que yo tengo una especie de necesidad de defender al rey Felipe VI, porque la época que le ha tocado vivir ha sido malísima para él, para la monarquía ha sido dificilísima, y además muchos han aprovechado de lo que concurría alrededor de su progenitor para arremeter contra la forma de Estado, contra la Constitución y representada en este caso por él, ¿no? Y le ves al hombre, unos defienden a Juan Carlos, otros defienden a la República. Coño, pero la labor extraordinaria en este momento difícil, complicado, recordar lo de Cataluña, no sé si la estamos agradeciendo suficientemente, porque este no es un rey castizo, es más de despacho, es un rey más occidental, menos español en el sentido tradicional de la palabra, y en ese sentido yo muchas veces pienso que está muy solo. Y fijaos un poco, y no, ya te decía, no me quería poner estupendo, es decir, miramos una foto del rey actual y le vemos prematuramente envejecido.
Bueno, pero
prematuramente envejecido.
Sí, pero escucha una cosa.
La situación tiene que ser para él complicadísima, no digo ya desde un punto de vista político, que lo es, y también personal, ¿no?
No puede haber sido más complejo, no se le puede haber puesto peor las cosas. No se le pueden haber puesto peor.
Y la está sacando bien.
Y ha aguantado de una forma absolutamente admirable y ejemplar, dando ejemplo, dando ejemplo en todo momento. Yo creo que eso se lo tendremos que agradecer. Yo estoy absolutamente, coincido absolutamente con lo que decías. Aquí no, yo no me encuentro entre, no soy monárquico, pero tampoco soy un fanático de la República. Lo siento, no lo soy. Yo voté la Constitución sabiendo que se votaba la monarquía. La voté, ¿por qué? Porque me parecía en ese momento que era lo mejor que podía hacer para el advenimiento de las libertades. Y esa monarquía, esa corona, a mí no me defraudó. Uh-huh. A mí no me defraudó porque trajo las libertades. El rey Juan Carlos hizo un papelón en España y en el mundo, lo hizo, y entonces creo que ha sido, desde un punto de vista pragmático, lo mejor, porque yo lo que quiero es lo mejor para mi país. Creo que la República tiene unos fundamentos que encajan mejor en mi mentalidad que la monarquía, pero entiendo que la monarquía ha sido extremadamente útil para mi país, y yo lo que quiero es lo mejor para mi país, porque eso es lo prioritario. Lo prioritario es que funcione bien, y esto ha funcionado. Entonces, lo que me da una lástima enorme, vuelvo a lo que decíamos antes, lo que me da una lástima enorme es que una figura tan gigantesca desde el punto de vista histórico como la de Juan Carlos I, en los últimos años haya caído en esta sucesión de asuntos, desde luego, que no son ejemplares, para nada ejemplares, absolutamente ejemplares, porque hay una cosa clara,
y breve, es que por favor.
Sí, termino, que si los asuntos fiscales y los asuntos de blanqueo de capitales y todo esto que se le por los que se le acusaban en la por los que fueron investigados nos hubieran pasado a cualquiera de nosotros, nosotros lo hubiéramos pagado muy caro. Porque, primero, no éramos inviolables, y porque no hubiera prescrito en nuestros casos. Esto es así, y eso está en el informe de la fiscal del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que es un tipo poco sospechoso, porque lo nombró Rajoy. O sea, no es un bolchevique.
También se ha alargado muchísimo todo el proceso, Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que los procesos, todos en general, pero los que hacen referencia a cuestiones muy sensibles de instituciones o de empresas fundamentalísimas para el país, se alargan una barbaridad y nos introducen en un lodazal angustioso en muchas ocasiones. Yo creo que se ha extendido mucho. Él es un hombre libre, puede viajar por donde quiera. Bienvenido sea, porque le tenemos mucho que agradecer, digo Juan Carlos. Y yo recuerdo lo que decía un francés, me decía, mira, Nicolás, no te equivoques. España es una monarquía republicana y Francia es una es una república monárquica.
Es verdad. Es lo que cambia cada 5 o 10 años el rey. Dejadme 2 minutos, que ahora vuelvo. Mensajito de línea directa. Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Tienes el termostato corporal bien, ¿no? Hace un poquito. Sí. No, 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 se está muy bien. Estás como Walt Disney, crionizado. Bueno, vamos con línea directa, que ya revolucionó en su momento el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con línea directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
¿Qué tal están? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Carmelo Encinas. Segundo asunto que poníamos encima de la mesa. Esa violación grupal a 2 niñas de 12 y 13 años en Burjasot, Valencia, el pasado lunes. Una de las chicas consigue escapar. Otra amiga llama a los padres, avisa a la policía. Bueno, las niñas están aparentemente bien. El caso es que hoy la policía ha detenido a otros 4. Más sea el suceso en sí, que es incalificable por lo repugnante y pobrecitas, están fallando demasiadas cosas, ¿no, Nicolás?
Pues no lo sé. Claro, un suceso como este te cuestiona todo, te deja en shock. Las palabras de Carmelo pues eran correspondientes a la gravedad del hecho, ¿no? ¿qué vas a decir? Te deja sin palabras. Ah, yo no sé si simplemente lo que sucede es que ahora conocemos casi en el momento estas situaciones tan lamentables y dramáticas para las chicas que lo han vivido. Por eso, a mi juicio, creo que es muy importante la pedagogía. Yo sé que puede sonar en esta situación a algo muy superficial, pero yo creo que se están ideologizando mucho los debates y se está haciendo poca pedagogía. Y yo veo ahora a muchachos que son más intolerantes, más intratables, más machistas de lo que éramos nosotros antes. Y no sé si sean muchos o pocos, pero existen. Y yo no sé si estamos poniendo demasiada pasión en la discusión ideológica, que no me parece mal, y estamos olvidando una parte de la pedagogía, de enseñar, de formar, de ver esas familias desestructuradas, de estar detrás, ¿no? Yo no sé si esto todo lo estamos descuidando en gran medida, pero claro, te dicen algo de esto, una niña que escapa, la violación, el grupo de niños también, porque claro, son niños ellos también, pero y te conmociona, ¿no? Y no, la verdad es que, mira que hablamos de cosas y que podemos hablar muchas veces todo el tiempo que haga falta de algunas de ellas, pero esto es que, la verdad, es que te deja sin palabras y no sabes qué decir, ¿no? Sino lamentarlo y solidarizarte con las niñas primero y luego con las familias, ¿no?
Bueno, llevo años diciendo que a mí no me gusta lo que oigo a los chicos a la salida de los institutos, esos corros que se forman y tal. Bueno, pues yo cuando pasé un poco, tengo por costumbre poner la oreja en casi todos los sitios, no sé si es de formación profesional, y no me gusta lo que oigo, y no me gusta tampoco cómo las chicas, digamos, van demasiado detrás de los chicos, por decirlo de alguna manera. Esto es que lo he visto, o sea, un poco, cuando digo detrás, que es que...
Explícate,
o sea,
bien, porque vamos, pueden lapidar esta noche.
Estoy acostumbrado, es porque yo cuando digo detrás digo que están demasiado influenciadas por los chicos.
No son influenciadas, sino que hay una actitud machista a esas edades. Totalmente, que hasta ellas, en un enorme porcentaje, aceptan. Sí, señor.
Participan de ello. Y están y tienen a los chicos como sus héroes. Y eso hay que cambiarlo, porque los chicos no son más héroes que las chicas.
A lo mejor algún ministerio tiene que dedicarse a esas cosas y no a otras. Por ejemplo.
Esto está claro. Entonces, coincido perfectamente con Nicolás, en que aquí no caben ideologías que valgan, aquí lo que cabe son los profesionales, que tienen que analizar esto de una forma objetiva y ver cuáles son las teclas, como decía al comienzo, que hay que tocar para cambiar esto. Una de las teclas que hay que tocar, sin lugar a duda, es ahora esto de las redes. Ahora vamos a la causa de esta historia. Estas niñas están en Instagram y quedan con unos tíos que no conocen de nada. Con 12 años, joder. Entonces, evidentemente, que se muevan en este mundo de una forma tan fácil una chavalilla de 12 años y que decida, pues hombre, pues ya tenemos ahí una alerta, como poco una alerta, pero sinceramente tengo la impresión de que no se está poniendo el suficiente énfasis en el hecho de que a las chicas tienen que ser respetadas y los chicos no son más que las chicas. Es que esto parece una chorrada, pero lo siento, pero es que esto creo que no se está explicando o haciendo la suficiente pedagogía sobre eso. Vuelvo a repetir, lo que veo es muy que tienen los héroes siempre son los chicos, joder, cuando luego tú te das cuenta que las que sacan mejores notas son las chicas, que las chavalas al final maduran antes y tienen más cabeza que en muchos casos que los chicos. Digo, esto no se puede generalizar, pero yo creo que en términos generales es así. Y sinceramente, no se hace la suficiente... sacamos muchas pancartas. Las pancartas se nos da y los minutos de silencio se nos da de la leche. Pero con eso no resolvemos mucho. O sea, tenemos que ver qué es lo que está fallando, que no sabemos, porque es que algo está fallando estrepitosamente, joder, que es que ya no es solo esto, que esto es terrible, o sea, esto llegamos ahí a unas niñas de 12 y 13 años, sino, bueno, pues los casos que aquí no se está parando la violencia machista, no se está parando, o sea, sigue habiendo muertos, sigue habiendo que matan a la mujer y al niño, o matan al niño para hacer daño a la mujer, joder, pero esto, ¿cuándo se ha visto? Entonces,
pues esta vez,
no. Por eso es una estupidez ideologizarlo. Esto es un problema de las sociedades.
Profesionalizarlo.
Y hay que profesionalizarlo, efectivamente, y hay que crear un hábito pedagógico en ese sentido. Entonces, el apropiarse, como dices tú, lo de las pancartas, las banderas, esto lo he hecho yo. Es que hoy es algún cargo público, y no es el momento de aprovecharlo, hoy es algún cargo público de la máxima importancia, y parece que los derechos los ha conquistado ese cargo público, que antes toda la Edad Media pura y dura. Entonces, no dejan transcurrir con normalidad, con tranquilidad, el día a día, y están más preocupados por ese aspaviento en un momento dramático determinado, que para crear ese ambiente de rechazo a todas las expresiones intolerantes y machistas, ¿no?
Permitidme, tengo 3 minutos antes de que llegue Julio César Guerrero. Asunto económico. Informe anual del Banco de España. La verdad es que pega un palo interesante, el señor de Cos.
Si los agentes económicos, sea los trabajadores, sea los empresarios, lo que pretenden es eludir esa pérdida, indiciando, ¿no?, manteniendo sus márgenes empresariales, nosotros indiciando los salarios completamente con la inflación, al final lo que acabaremos generando es esa espiral, digamos, inflacionista.
Capítulo pensiones, inflación. Y la pregunta es muy sencilla y no sé si es muy... imagino que difícil de responder. ¿Esto se puede pagar? En un minuto, por favor.
Sí, muy rápido. Yo creo que va a poner en graves dificultades, digamos, la decisión de indexar la subida de las pensiones al IPC, lo que es en términos generales, y en el caso de los empleos públicos ni os cuento. Pero al final lo que pienso que puede ocurrir, y algo apuntaba el máximo responsable del Banco España, es que se haga, digamos, la indexación del IPC en el caso de las pensiones mínimas, y esto ya es cosecha mía, y en el caso del resto yo creo que tiren del dato de inflación subyacente.
Sí, pero para eso tienen que cambiar la ley que ellos mismos hicieron.
De una forma excepcional,
tienen que cambiar la ley que ellos mismos hicieron.
Claro, claro, ¿no? Que ellos mismos hicieron y que acordaron, ojo, que se acordó en el Pacto de Toledo, que lo acordaron todos, ¿eh? Eso se hizo por todos y estaban de acuerdo. Ni Feijóo ha dicho ni siquiera que no a eso. Pero debido a las circunstancias tan especiales y para que no haya una inflación galopante, para que no se convierta en una espiral de inflación, pues a lo mejor una solución intermedia podría ser esta y parecerse sensata.
Nicolás.
Bueno, tenemos que ser breves. Yo te diré que confirma el Banco de España esas impresiones negativas sobre nuestra economía que yo he mantenido en alguna ocasión. Y no por una influencia directa y exclusiva del gobierno, sino por las circunstancias en las que estamos viviendo. Y la responsabilidad, en todo caso, de quien tiene más la máxima responsabilidad, que es el gobierno, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, el COVID, la guerra de Ucrania, los embotellamientos en los puertos de China, pues es que, mira, se pongan como se pongan, no salimos adelante si no hay unos mínimos acuerdos en el ámbito socioeconómico. Uno de rentas, desde luego, y otros de carácter más general entre quien está gobernando, que es el Partido Socialista Español, y quien puede gobernar. Y sin ese acuerdo, la situación económica para nosotros va a ser muy mala. Si toda la parte literaria del informe, la que dice, habla del crecimiento, nos relaciona con el crecimiento de otros países, etcétera, etcétera, te lleva el alma a los pies.
Me dejas que como que se quedan segundos, mal de tiempo, 30 segundos para adelantarte.
Pero te voy a medir los 30 segundos, ¿eh?
Para adelantarte la encuesta de 20 minutos, la encuesta de DIN, que vamos a dar mañana.
Ajá.
Y por tanto, pues os lo doy a vosotros un poco como...
Llevas 15.
Como primicia. Bueno, pues el titular nuestro es el que el PP sigue al alza. y que Feijóo sumaría mayoría absoluta con un Vox que ahora mismo está estancado. Es decir, ahora mismo el PP obtendría, según la encuesta de DIN, de 20 minutos, estarían 118-121 escaños, el PSOE en 103-108, Vox se estanca en 53-57, Unidas Podemos en 24-27, y ahí está Ciudadanos y Más País, Ciudadanos con uno o dos escaños y Más País con dos o tres.
O sea, vuelco.
Se mantiene, esto es ya 20 uh-huh. minutos de una de estas encuestas así con esta tendencia, pero digamos que de alguna manera la encuesta que mañana publica 20 minutos confirma, digamos, esta tendencia, que siempre son fotos fijas. Hay que
recordar. Claro, claro, claro. Pues la leeremos con atención mañana en 20 minutos. Julio César Herrero, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Estoy bien. Hola, presidente.
Hola, ¿cómo está usted, querido?
¿Cómo
está usted?
Estoy enorme. Mira, sí.
Se te nota.
Os leo algo. La condición de presidente del gobierno se ejerce de forma continua e íntegra durante todo el lapso de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese, sin contemplar ningún periodo determinado o determinable en el que el jefe del Ejecutivo no ostente esa condición. Esto es lo que Moncloa ha dicho al Consejo de Transparencia para justificar que no va a explicar ni para qué usa el Falcon, ni quién le acompaña, o para utilizarlo incluso con fines partidistas o privados. Lo ha publicado El Debate. ¿La explicación que da Moncloa os parece razonable?
No.
Luego ya si eso avanza, sí.
Quizás es un poco insuficiente, ¿no?
¿Te parece insuficiente?
Es muy categórica. Yo, adelantando mi criterio, me parece que es muy categórica. Y yo no sé en qué términos, o sé por lo que dicen los medios, en qué términos ha utilizado el presidente del gobierno los medios que están a su disposición. Sinceramente pienso que los presidentes del gobierno, quiero decir, los presidentes, no solo este, tienen que tener la máxima disponibilidad para tener los desplazamientos y la vida lo más fácil posible, porque bastante tienen que preocuparse. Y estos debates, lo hubo sobre lo que compraban para los aviones cuando el presidente era Rajoy, a mí me parece que si no hay excesos como viajes a un festival o cosas de esas raras...
que los hay.
Bueno, si no es por eso, de verdad,
claro.
Yo creo en eso, en la máxima disponibilidad. Ahora también pienso, quien ejerce el poder, que tiene muchos privilegios, tiene una obligación por encima de todo: ser moderado en la utilización de lo que tiene.
Yo, fíjate, yo partiendo de la base, muy rápido, Carmelo, ya te dejo. Partiendo de la base de que estoy de acuerdo en que el presidente del gobierno lo es siempre, lo que no es siempre son los amigos en el Falcon o los amigos en un palacio de patrimonio. Y eso sí que quiero saber quién fue y cuántos, nada más. Yo, que él lo use, pues mira, que se vaya al Festival de Castellón como se fue a la boda del cuñado, pues me parece mal, ¿qué quieres que te diga? Pero de acuerdo, el presidente del gobierno. Ahora, los amigos a un sitio y a otro, no.
Sí, partimos de la base de que, digamos, el tiempo de un presidente del gobierno es un bien escaso. Y en el caso, sinceramente...
O un mal escaso, depende.
Bueno, pero es un bien escaso para él, es un bien escaso. A ti te puede parecer que lo que hace está mal, pero para
no,
él... Es un bien.
U otro, no, no sé.
No, quiero decir que él tiene millones de cosas que hacer.
Y este
presidente, digamos que ha tenido una actividad internacional bastante más mayor, para bien o para mal, no vamos a discutirlo, pero bastante mayor que la que tuvo sus predecesores. Se ha movido mucho en Europa. Bueno, pues evidentemente el poder sacar tiempo para su vida, pues a lo mejor la tentación de usar, digamos, los medios que te proporciona el Estado para poder sacar algo de tiempo para tu vida, pues está ahí al alcance de la mano. Yo no sé.
¿Y lo de los amigos en el avión de vacaciones?
Bueno, a mí me parece mal, sinceramente.
Claro, ese es el problema de la respuesta.
Si es así, claro. A mí que los amigos se vayan de parranda, pues a mí no, en el Falcon, pues... Ah, si el Falcon va a... Si tiene que usar el Falcon para ir a tal sitio, él... y que se suban dos o tres con él porque van a un acto y tal, pues a mí el gasto es el mismo.
No era el gasto, era el mismo.
Otra cosa es que uses el Falcon para llevar a los amigos. No, pero si tú vas a un sitio que vas a usar el Falcon y hay dos o tres personas que van a ir a ese mismo acto, ahí puedes mantener una conversación con ellos en el avión.
Ya,
y todo
cármelo.
Eso. No sé, a mí no me parece un pecado mortal.
Julius, avanza.
Esta explicación que da Moncloa es compatible con las declaraciones continuadas sobre la importancia de la transparencia, la conveniencia de la rendición de cuentas.
Bueno,
no tiene nada que ver, porque a lo mejor igual.
Perdona, Nicolás.
Probablemente no. Hemos hecho balteras muy populistas al final. Esto de la transparencia. Los gobiernos hacen, y los presidentes hacen cosas que muchas veces no se saben. Ahora, en Estados Unidos eso se lleva muy minuciosamente. Todo lo que afecta a la vida en torno al presidente y a los que serían aquí ministros, ¿no? Fijaos el conflicto que se creó viene al caso de lo que ha pasado estas últimas semanas con Hillary Clinton por la utilización de su móvil para algunas cuestiones de carácter público. Es decir, los países, cuanto más rigurosos sean en el comportamiento, definiendo el comportamiento de sus dirigentes, mejor. Y los dirigentes, cuanto más austeros sean y más moderados sean en la utilización de lo que tienen a su disposición, mejor, desde luego. Y tiene que haber transparencia en el sentido de que es bueno que sepamos que está a nuestra disposición pues todos esos movimientos que en otros países existen clarísimamente y se respetan escrupulosamente. Y es una tontería cuando se habla de transparencia, aquello que decían los de Podemos, vamos a hacer las reuniones en público. Bueno, fueron el primer día en público, no todos los demás. Sí, hizo como
luego
se tenía que hacer, ¿no?
Terminaba haciéndola de verdad en la barra del bar.
Pero Julius, esto, tú vas a preguntarnos si, por ejemplo, esa definición que ha hecho, esa proposición que ha hecho, se ha establecido sobre el ámbito de la presidencia del gobierno, que es presidente las 24 horas del día, los 30 días del mes y todos los meses del año. ¿Eso tiene relación también con quien ha dado a luz y tiene el derecho a, siendo ministra o vicepresidenta, o eso es lo mismo o es distinto? ¿O es demasiado, por eso decía yo, categórico lo que han dicho desde Moncloa en relación con el presidente y es más una posición defensiva que otra cosa, ¿no?
Uno tiene esa sensación que es más defensiva que otra cosa, Carmelo.
Bueno, yo en cualquier caso lo que sí que creo es que cualquier actuación del gobierno tiene que usar todos los medios que estén a su alcance, los debe de usar, pero se deben de usar desde la austeridad, no se debe de abusar de ellos más que lo que haga.
¿Os acordáis de aquel Consejo de Ministros extraordinario en Valladolid en avión? ¿Os acordáis?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Joder, macho. Valladolid, en avión. Ojo, uno en el Falcon y el avión grande con el resto. El avión grande, que vamos, que según despega se da con la panza en Guadarrama, sí, y se pone a aterrizar.
Acuérdate que lo justificaron por un tema de seguridad, que era más cara la seguridad que coger el Falcon.
De verdad, película. No, perdona, no fue el Falcon, fue el grande para aterrizar en Valladolid.
No me acuerdo ya del detalle, pero bueno, es igual. Lo justificaron de esa manera. Bueno, yo creo que hubiera sido, ahí sí que creo que hubiera sido ejemplar pillar el AVE, que a Valladolid, por cierto, desde Madrid se tarda 50 minutos.
Esto es, sí.
Y hombre, pero también es cierto que eso tiene un cortejo de seguridad importante por la gente que
iba.
Y
el cortejo de seguridad fue en coche desde Madrid.
Pero
no iban en el avión.
No lo sé.
Te lo digo yo porque tengo el vídeo y estaban los coches esperando, bueno, oficiales del séquito en la pista.
Sí, pero hombre, eso siempre, porque tiene que haber coches esperando allí.
Claro, pues fueron desde Madrid. Pues
pero
vete con
hay
ellos.
Una parte personal.
Carmelo, ¿de verdad estamos defendiendo que fueran en el avión grande
de
Valladolid?
No lo estoy defendiendo, pero no, yo, déjame que introduzca los matices que me parezca oportuno. Y yo creo que la justificación de la seguridad, pues me gustaría como poco contemplarla como sí, algo que a lo mejor sí, está en la base de
recuerdo,
lo que hicieron.
Recuerdo que no fueron, tengo, no, fueron no, a Valladolid, no fueron a Kiev ni a Mariupol.
Te digo una cosa, ni siquiera me parece más cómodo ir en avión a Valladolid que ir en el AVE. O sea, desde Moncloa a la estación de Chamartín se tarda un cuarto de hora.
En helicóptero, 5.
Y al aeropuerto de pues tarda, bueno, pero sí, pero tienes que ir a Torrejón, que es de donde salen normalmente los... O sea, es un mayor follón.
Un minuto.
Sí, dice el escrito de Moncloa que el presidente lo es siempre, todo el rato, todos los días y a todas las horas. Pero si esto es así, cuando acude, por ejemplo, a un acto de partido utilizando el avión, ¿lo hace como presidente? ¿Y pagado con dinero de todos los ciudadanos? ¿O cómo se distingue?
Yo creo que eso sinceramente lo han hecho todos, ¿eh? Lo sí, del partido.
Si la cuestión no es imputable solamente a él necesariamente, sino ¿cómo se dilucida esto?
Es que pues es porque la frontera se difumina. Digamos que lo que es de partido y es de gobierno está, y por ahí estoy con Ángel, yo creo que aquí esto todos lo han hecho de alguna manera, unos más, otros menos, o con más intensidad, pero lo cierto es que...
Muy breve, no vamos.
Está demasiado borrada la frontera entre lo de partido y lo de gobierno.
Nicolás.
Bueno. Yo que recuerdo por poner el punto final, que desde luego no sé si todos lo han hecho, pero en la época que conozco yo más, de Felipe González, él viajaba muchísimo, ¿no? Viajes al exterior y luego viajes por España. Él viajaba cuando tenía mítines a Bilbao, desde luego siempre en una avioneta particular. Y en alguna ocasión, si recordáis, con ocasión del debate, del primer debate con Aznar, algún susto tuvo, ¿no? Pero efectivamente, en el Partido Socialista, en aquella época, yo no sé luego, sí parece que se cuidaba mucho la distinción entre gobierno y partido.
Familia, Medilla el Toro. Carmelo, Nicolás,
bueno,
gracias.
Bueno, un abrazo a todos.
Chao, Julius.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
¿Qué tal? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora? Que no te la cuelen. En Rastreator, el precio que ves no cambia, porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados. Y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las ofertas la más barata para ti. Déjate ayudar, Rastreator.
tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Después de que se han ido archivando una tras otra todas las causas en la Fiscalía Anticorrupción y ha procedido a la necesaria regularización fiscal, el rey Juan Carlos visita España tras pasar 2 años en Abu Dhabi. Consciente del esfuerzo que el actual monarca, el rey Felipe VI, está haciendo para modernizar la institución que dignamente representa, la presencia del rey emérito no se puede entender más que en el marco de la normalidad que debe regir las relaciones familiares dentro de la Casa Real. Mientras este regreso temporal de Juan Carlos I sirve de excusa para que los socios de Sánchez, contrarios a la Constitución, desahoguen su irritación, la sociedad española asiste sin conflicto alguno a la vuelta a su país del rey emérito. Un rey que fue motor de la reconciliación y del cambio que hizo posible la vigente Constitución española. Según el informe de la Asociación Concordia Real, la repercusión directa en la economía española de la actividad internacional de Juan Carlos I ascendió a 62.000 millones de euros, lo que supuso la creación de 2.5 millones de puestos de trabajo. En el informe presentado, entre otros, por el que fuera ministro de Defensa, Eduardo Serra, y por el excomisionado para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, destaca la figura del rey Juan Carlos como el más acreditado embajador de la España reciente, con sus 224 viajes oficiales, en los que el emérito trabajó por el bien común.